La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Es martes 8 de diciembre de 2015, hoy es la patrona del arma de infantería, hoy es la Inmaculada Concepción. Estamos como siempre con usted en formato magazine, con muy diversos contenidos y protagonistas hasta la 1:30 de la tarde, todo a nivel regional. Esta próxima hora y media vamos a estar en toda la región y vamos a hablar de villancicos, de belenes y por supuesto de este día, de la Purísima. Precisamente en unos minutos, a las 12:30, en 25 minutos va a tener lugar en la ciudad imperial, en la capital de Castilla-La Mancha, el acto castrense que se celebra con motivo de esta festividad. Todo ello lo ponemos ya mismo en orden y con un sinfín de entrevistas que van a dar paso a diferentes temas que son noticia en Castilla-La Mancha en este día. Son las 12:07, esperemos que estén muy bien, acompáñenos, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Entramos en el quinto día de campaña electoral con multitud de actos de campaña. Por ejemplo, la presidenta del PP regional ha estado en dos barrios y va a acudir en unos minutos y durante el día de hoy a tres pueblos más, a Villatobas, La Guardia y Madridejos. Precisamente en las últimas horas, Cospedal ha subrayado que en la próxima legislatura se recompensarán los esfuerzos realizados por los ciudadanos los últimos años mediante una bajada de impuestos, algo que, según la presidenta del PP regional, contrasta con el gobierno de Castilla-La Mancha, que sigue pretendiendo subirlos.
Las propuestas de otros en Castilla-La Mancha lamentablemente ya las conocemos. Ya sabemos que no se han presentado los presupuestos generales de la Junta porque no quieren que veamos todos la subida de impuestos que nos van a hacer después de las elecciones. Eso sí, después de las elecciones. Para que los castellano-manchegos no nos enteremos.
Ahí está el dato que reflejaba Cospedal en un acto en las últimas horas. Esa subida de impuestos que pretende el gobierno de García Page después de las elecciones del 20 de diciembre. Y por supuesto, el PSOE también ha hablado en las últimas horas. La número uno en la lista por la provincia de Toledo, Guadalupe Martín, ha resaltado en un acto organizado en Urda que el programa de la formación incluye la subida del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio europeo, así como terminar con las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo o con los falsos autónomos. Guadalupe Martín.
No queremos hacer tres tipos de contrato y no el abanico tan grande de posibilidades que hay de hacer contratos y de hacer trampas en los contratos, porque no estamos de acuerdo en que a la gente se le obliga a ser autónomo para que el dueño de la empresa se ahorre los costes reales de lo que supone tener una persona contratada.
Bueno, y un apunte más, en la actualidad pura y dura, ya que el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, va a oficiar este martes la misa en la Catedral Primada con motivo de la festividad de la Inmaculada. Acaba de comenzar dicho acto, un acto donde van a concelebrar la Eucaristía el obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, y los miembros del Cabildo Primado, así como otros sacerdotes que se van a unir a ellos. Cielos en Castilla-La Mancha nubosos en muchos puntos, eso sí, con nubes medias y altas. En el resto, cielo despejado. Heladas débiles en zonas altas esta mañana en puntos de Guadalajara y Cuenca. Y vientos que siguen soplando flojos de dirección variable, aunque van a tender al final del día a componente norte. Desde luego es un día para disfrutar, festivo en toda España y también en Castilla-La Mancha. Y las temperaturas, bueno, acompañan a medias, porque esta mañana hacía mucho frío, entre 3 y 5 grados. Han ido poco a poco subiendo los termómetros hasta, bueno, temperaturas frescas todavía. Nos vamos a quedar solo en 16 de máxima en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara y 17 de máxima en Albacete y en Toledo. Rumbo hasta la DGT, Carlos García Nuño, adelante.
Buenos días, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de Castilla-La Mancha hemos tenido niebla a primera hora de la mañana en algunos puntos de Cuenca y de Albacete, pero poco a poco ha ido levantando esa niebla y ya se circula con normalidad. No hay ningún tipo de problema en ninguna de las carreteras de Castilla-La Mancha.
Gracias, Carlos. Bienvenido a la mañana, bienvenido a la mañana de COPE Castilla-La Mancha.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Este recorrido lo comenzamos en Albacete para saludar a Julián Ross. Es el párroco de San Juan Bautista y vicario judicial de la diócesis albaceteña. Bienvenido, don Julián.
Muchas gracias, buenos días.
¿Qué tal todo? ¿Qué tal va la cosa por Albacete?
Hoy de fiesta, Inmaculada.
Bueno, pero es un día importante y que queríamos saludarle, darle la bienvenida a COPE, desearle un feliz año, don Julián, que ya queda poco para acabar este y estamos a punto de entrar en el 2016. ¿Y qué tal ha ido el 2015 hasta el momento?
Pues para nosotros ha sido un año muy intenso, porque estamos celebrando los 500 años del inicio de la construcción del actual templo parroquial de San Juan, de la Catedral de Albacete hoy. Y bueno, pues ha sido un año marcado por muchos acontecimientos.
Don Julián, ¿cómo ha sido el proceso de restauración de este órgano de la Santa Iglesia Catedral de Albacete?
Bueno, pues fue un proceso que empezó hace ya bastantes años a base de personas pues interesadas en que un instrumento que poco a poco pues se había ido perdiendo sus capacidades, porque tenía más de 60 años y no había sido, digamos, pues arreglado en ningún momento, pues fuera restaurado. Después descubrimos eso, que era el único órgano de esa época de la historia de la organería en España de los años 50 que no había sido modificado, con lo cual pues afrontamos una restauración integral para dejarlo en el mismo estado en el que estaba cuando se construyó, y así se convierte en España pues el único órgano representativo de esa época que ha quedado intacto tal y como se construyó, porque la restauración ha consistido en eso, en dejarlo tal y como estaba.
¿Y esto último lo saben los albaceteños, esa importancia que hay que darle a este órgano?
Bueno, es un poco a poco, lógicamente, se va sabiendo este...
Hay que irlo difundiendo,
mañana.
Claro.
Sí, mañana y el próximo viernes vendrán los profesores y alumnos de los tres conservatorios que hay en la ciudad para conocer directamente de mano del organero en que ha consistido el proceso, conocer el instrumento también y darlo un poquito poco a poco a conocer y ponerlo también al servicio, lógicamente, en primer lugar de lo que está, que es del culto divino, de la oración, pero luego también pues de la cultura, ¿no? Porque siempre la música de la belleza y ha sido un camino también pues de encuentro, de diálogo con la cultura de cada tiempo, ¿no? Y eso es lo que también se pretende con restaurar el órgano, ponerlo al servicio de los albaceteños también, y así lo haremos en el concierto inaugural que será, si Dios quiere, el día 19 a las 6:30 de la tarde, lo cual aprovecho a invitar a todos, ¿no?
Sí, sí, lo recordamos al final de la entrevista, no se nos olvide recordarlo para los oyentes, tomen buena nota. Bueno, usted lo ha dicho muy bien, yo creo que estamos recuperando una importantísima pieza patrimonial que demuestra la importancia de Albacete y de su diócesis, y que a veces miramos a Roma y parece que todo lo grandioso está en Roma, pero ojo que también tenemos aquí cosas importantes como este órgano restauradísimo de la Catedral albaceteña. ¿Cómo se han sufragado los gastos?
Pues todo a base de colectas de pequeños donativos, como se suelen hacer las cosas en la iglesia. Ha habido, gracias a Dios, pues también mucha colaboración, pues por ejemplo, varios conciertos que han hecho los alumnos del Real Conservatorio de Música y Danza de Albacete, que fueron los que empezaron ayudando con por así decirlo, conciertos benéficos. Hacían un concierto y después hacíamos una colecta para ir recuperando los fondos. Y luego, pues bueno, son mucha gente que a base de pequeños donativos, pues ahí ha estado colaborando, ¿no? Y bueno, pues yo creo que llegaremos al final. Es una inversión importante de unos 80.000 euros que en tres ejercicios económicos pues yo creo que podremos terminar de afrontar, y que bueno, pues ya digamos consiste en una especie, si lo dividimos entre 60 años nos queda unos 1.300 euros por año, ¿no? Que es lo que nos ha costado invertir, y creo que merece ser realmente la pena, ¿no?
Insisto que es el momento de que los albaceteños o los turistas, cuando acudan al centro de la ciudad, piensen en que está este órgano restaurado, que se ha hecho un gran esfuerzo, usted lo atestigua, don Julián, y que lo primero hay que ir a verlo y luego disfrutarlo con esos conciertos que se van a ir haciendo durante sucesivas épocas, ¿no? En 2016 o este del que vamos a hablar, que es el próximo, el más inminente. Eso es lo importante, a fin de cuentas, quiero decir, don Julián, las cosas se hacen para que lo disfrute la ciudadanía.
Exactamente, además con el criterio que mantenemos siempre aquí en este lugar, que es que sea siempre de acceso absolutamente y totalmente gratuito para todas las personas, para que nunca sea lo económico una dificultad para eso, ¿no? De hecho, se podría empezar a disfrutar el próximo sábado, tendremos la bendición litúrgica, el señor obispo en el acto también de apertura de la Puerta Santa bendecirá el órgano mediante un rito antiguo que es, digamos, muy curioso, en donde se establece como una especie de diálogo entre el obispo y el órgano, y y el órgano va, digamos, como despertando poco a poco y mostrando cómo puede acompañar por los sentimientos de las personas, de alegría, de tristeza, de esperanza, de oración, de soledad. Es realmente un en su sencillez del rito, pues es realmente conmovedor, ¿no?
Eso, la bendición, el sábado que viene, ¿no?
Eso será el sábado que viene, sí, a las 10:30, unido al acto de apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Albacete.
Fenomenal. La bendición el sábado. Y luego el concierto, el día 19, decía usted, ¿no?
Sí, el día 19 a las 6:30 de la tarde será un concierto inaugural en el que contaremos con el profesor Javier Artigas del Conservatorio de Murcia, que también pues ayudó al principio en los procesos iniciales de tomar la decisión de cómo afrontar la restauración, y que además pues es un prestigioso organista también reconocido en todo el mundo.
Pues nos alegra mucho que vayan bien las cosas en la diócesis de Albacete, que se cierre el año por todo lo alto con esta restauración, con estas dos citas, bendición y concierto del 19, importante para los oyentes que estén ese día en Albacete. Don Julián, ¿no le habremos sacado de alguna misa para esta entrevista? No me diga usted
no,
eso.
Estamos entre misa y misa. Hoy es día de, gracias a Dios, de celebrarlo pues también en la misa y luego después en la mesa, pero ahora de momento toca la misa y estamos entre misa y misa.
Bueno, pues desde luego menos mal, digo, a ver si va a haber salido, y está usted aquí casi con los feligreses esperando a que continúe con la bendición. Don Julián Ros, párroco de San Juan Bautista y vicario judicial de la diócesis de Albacete, no sé si decirle que el año ha sido de sobre saliente, no sé si lo califica usted así.
Bueno, no corresponde al que hace el examen, digamos, evaluarlo, ¿no? Yo solamente le doy muchas gracias a Dios y le doy muchas gracias a tantas y tantísimas personas, que es lo importante, ¿no?, que han colaborado en todo, desde la exposición que ahora mismo se está teniendo en el Salón de Actos del Centro de la Asunción, sobre documentos de estos 500 años de la catedral, a todos los actos que a lo largo del año se han ido teniendo y que luego pues pasaremos también una especie de compendio, de resumen. Ahí detrás de eso, que de cada acto, de cada cosa, hay una cantidad de generosidad de personas que es la que a mí pues no deja de asombrarme, de maravillarme y de dar muchas gracias, ¿no? Es lo que es importante.
Lo seguiremos contando con los compañeros de COPE Albacete. Don Julián, feliz final de año y entrada del 2016. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
A todos.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad.
Saltamos hasta Ciudad Real, ya que el Colegio de Farmacéuticos está celebrando hoy su patrona. Y Francisco Izquierdo Barba es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real. Ya nos escucha Francisco. Hola, Francisco, bienvenido. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos, porque tengo entendido que acaba de finalizar la misa y que en unos minutos van a entregar los reconocimientos en este día tan importante.
Así es. Hoy celebramos día de fiesta, el día de nuestra patrona, la Inmaculada Concepción. Y bueno, muchos de nosotros, muchos farmacéuticos, lo hacemos trabajando, porque no nos olvidemos que hay siempre una cruz verde encendida en cualquier pueblo. La verdad es que tenemos una red asistencial que que garantiza que el 99% de la población tenga una farmacia en su lugar de residencia. Y esto es un lujo que debemos conservar y cuidar.
Francisco, háblenos del acto que comienza en tan solo unos minutos.
Bueno, pues vamos a aprovechar para recibir a los nuevos colegiados que a partir de hoy van a dar forma al futuro de nuestra profesión. También vamos a reconocer la carrera profesional de todos aquellos colegiados que cumpliendo 65 años o que han cumplido 65 años llevan 25 años de profesión. Y también pues vamos a hacer una pequeña distinción a aquellos farmacéuticos que han participado en dos proyectos de investigación que son Consigue y Aspres. Que se basan en hacer seguimiento farmacoterapéutico al paciente polimedicado. También vamos a nombrar colegiado distinguido a nuestro antiguo presidente Julián Creis y nuestra colegiada de honor en este caso va a ser Ana Aliaga Pérez. Ambos es un gran honor para la Junta y para mí en particular porque hoy ambos han trabajado incansablemente por su gran pasión, que es nuestra profesión.
Nos sumamos, por supuesto, a este reconocimiento que comienza ya mismo en el Colegio de Farmacéuticos. Siempre son días muy agradables, y más el Día de la Patrona, ya que ven a gente que no suelen ver, ¿verdad, Francisco? Y ustedes hablan del sector, ¿no? Que siempre es importante, ¿no?, compartir experiencias con otros colegas.
Claro, siempre es bueno juntarte con compañeros para expresar o intercambiar inquietudes que hagan que la profesión avance.
¿Cuál considera usted a día de hoy que es el principal problema, la principal problemática del colectivo?
Bueno, pues creo que nuestro primer problema es las farmacias de viabilidad económica comprometida, aquellas farmacias que se denominan farmacias BEC. Todos hemos pasado por una situación de crisis muy muy aguda o muy marcada y la farmacia no ha estado al margen de esta crisis. Entonces, como te decía, estas farmacias que tienen comprometida su viabilidad, pues ponen en riesgo esa red de farmacias que te comentaba antes, que garantizan que el 99% de la población tenga una farmacia en su lugar de residencias. Por lo que es muy importante que junto con la administración busquemos alguna solución para todas las soluciones precisas para preservar esa red de farmacias de la que se benefician los ciudadanos.
Dar estabilidad al sector, en definitiva, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál puede ser la solución? ¿Que haya más unión entre la administración y ustedes? ¿Que estén más en el mismo camino? ¿Hagan
pues creo,
frente común?
Creo que la farmacia de lo que tiene ganas es de trabajar. Y creo que la solución puede ser que la administración aproveche esa red de farmacias pues para realizar campañas de prevención de la salud, de promoción de la enfermedad, o sea, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Uh-huh. Debido a la gran red asistencial que tenemos y como te decía que cada pueblo prácticamente siempre hay una farmacia, pues vamos a aprovechar esa red de farmacias y vamos a trabajar de cara a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Tomamos buena nota. Francisco, ¿algo más que quiere usted añadir? Que desde luego hoy tienen bastante jaleo y le agradecemos mucho que nos haya hecho este pequeño hueco para comentarlo.
Pues nada, agradeceros mucho el tiempo que nos habéis dedicado y nada más.
Y un hurra por las farmacias de Castilla-La Mancha y de toda España, y hoy con la presencia en los micrófonos de COPE Castilla-La Mancha de Francisco Izquierdo Barba, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real. Enhorabuena por este día, Francisco, a seguir trabajando mucho y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Cantemos todos, es la Navidad. Oh, cantemos todos, es la Navidad. Oh, y brindaremos todos por la felicidad y por la paz que nos trae la Navidad.
Son Tennessee.
Navidad, Navidad, es la Navidad. Panderetas y campanas todos a tocar. Navidad, Navidad, todos al portal. Al niñito que ha nacido vamos a adorar. Una luz brilló.
Brilló.
Un ángel será,
será
la más bella noche,
noche.
Se recordará.
Ha nacido Dios, lleno de humildad.
Su luz en el mundo, qué felicidad.
Cantemos todos, es la Navidad. Oh, cantemos todos.
Dios es la Navidad. Oh, y brindaremos todos por la felicidad y por la paz que nos trae la Navidad.
Sintonía de la cadena COPE, esto es la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Le iba a pedir a nuestro próximo invitado que hiciese los coros conmigo, pero no me ha atrevido. Nuestro próximo invitado es Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se habría usted atrevido a hacer los coros conmigo?
Bueno, no soy gran cantante, la verdad.
Pues lo dejamos para otra ocasión, porque desde luego Tennessee suena muy bien.
Será, será la más bella noche. Se recordará,
ha nacido Dios, lleno de humildad,
su luz en el mundo, qué felicidad.
Bueno, nos ponemos un poquito serios porque algunas ciudades de Castilla-La Mancha se están viendo afectadas estos días por la contaminación atmosférica, superando el límite legal de dióxido de nitrógeno. No hay que alarmar, ni mucho menos, pero sí explicarlo e informar a los oyentes. Hablamos del corredor de Henares, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Puerto Llano. Así lo denuncia de los Ecologistas en Acción y todo viene al hilo de Madrid. Ya saben los oyentes lo que está pasando en Madrid. Como decía, Miguel Ángel Ceballos es portavoz de Ecologistas en Acción en temas de contaminación. Miguel Ángel, no hay que alarmar, ¿no? Pero sí que hay que informar.
Bueno, efectivamente durante la semana pasada y hasta el fin de semana sí que ha habido una situación delicada en buena parte de Castilla-La Mancha como consecuencia, por lo que has comentado, de la situación en Madrid, en buena medida también, aunque hay otros factores que también han influido, pero en estos últimos días, desde el fin de semana, pues coincidiendo también con la mejora de la situación en Madrid y en general con la rebaja del anticiclón que teníamos sobre la península ibérica, evitando la ventilación de los contaminantes, pues la situación ha mejorado sustancialmente. A día de ayer el problema realmente solo afecta a la comarca de Puerto Llano.
Ajá, pero ha afectado a más puntos, como bien recalcaba usted en estas palabras. Bueno, lo de Madrid, si algún oyente no se lo cree, si algún oyente está por Madrid y mira al horizonte, puede divisar claramente la sierra, pero ahora no se ve tan bien la sierra, y eso es por la contaminación.
Sí, efectivamente, durante algo más de una semana, pues la ciudad de Madrid ha estado sometida a unos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno y también por partículas muy muy elevada, que es la que uh-huh. ha determinado en definitiva las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento de limitación del uso del automóvil en la ciudad y el entorno. Y esa situación, pues bueno, tiene repercusiones claras sobre la salud de todas las personas que viven allí y también afecta a la calidad del aire, pues, de las comunidades y territorios del entorno.
Limítrofes, por supuesto.
Sí, sí. Uh-huh.
Le pregunto si la decisión que ha tomado el Ayuntamiento, Manuela Carmena, que es tan criticada en otras ocasiones, desde su punto de vista, claro, es la correcta, lo que ha hecho estos días.
Yo creo que es correcto. Cuando tenemos un problema de muy elevada contaminación como consecuencia de las circunstancias meteorológicas, es correcto adoptar medidas de emergencia, digamos, limitando la principal fuente de esos contaminantes, que en el caso de la Comunidad de Madrid no es otra que el tráfico rodado, pero que esa política o esa medida no debería, por un lado, limitarse solamente a la capital, sino que el problema de la Comunidad de Madrid es que hay 2 millones de personas que intentan entrar en la ciudad todos los días desde las ciudades dormitorio del entorno y en todas esas ciudades del cinturón urbano de Madrid no se han adoptado ningún tipo de medida para limitar el uso de esos movimientos diarios de automóviles hacia el centro de Madrid. Y por otro lado, al margen de estas situaciones, digamos, de emergencia por puntas de contaminación, se debería ir adoptando medidas estructurales que faciliten que la población se pueda mover en esa comunidad habitualmente a través de medios de transporte no contaminantes, fundamentalmente el transporte público.
Máxime cuando tienen tan buen transporte público en la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, la verdad es que la red de transporte público en la Comunidad de Madrid es muy completa. En los últimos años, como consecuencia de los recortes, ha sufrido, especialmente el transporte metropolitano, el metro, ha sufrido bastante, ha bajado las frecuencias, el personal también se ha reducido, y bueno, esto lo notan los usuarios. Entonces, aunque la red de transporte de la Comunidad de Madrid efectivamente es bastante buena, sería necesario mejorarla sustancialmente para que buena parte de las personas que actualmente utilizan el automóvil decidan pasarse al transporte público y este problema pues deje de afectarnos sistemáticamente todos los años cada vez que tenemos un anticiclón encima de la península ibérica.
Los factores de la contaminación son, por supuesto, los coches, como estamos hablando, que no llueve y algo más.
Sí, que no llueve y que al tener un anticiclón que impide la ventilación del aire, porque los vientos son bajos y el aire tampoco asciende porque tiene, digamos, como una tapa encima de la cazuela donde se forman y mezclan los contaminantes, pues eso durante varios días da lugar a una acumulación paulatina de los niveles de contaminación, que es la que al final pues nos provoca el problema de que estemos superando tanto los límites legales como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto se esté dañando la salud, especialmente las personas y grupos de población más sensible, como niños, ancianos, mujeres gestantes o enfermos respiratorios y cardiovasculares crónicos.
¿Ha habido poca información para ese colectivo más vulnerable con respecto a estos últimos días, a lo que ha pasado en Madrid, o la información ha sido la suficiente?
Bueno, dentro de la Comunidad de Madrid yo creo que sí que ha habido bastante información. Yo creo que todo el mundo, como consecuencia de las medidas adoptadas sobre el tráfico, pues era consciente del problema, aparte de que, como has comentado antes, se veía y se ve en esa nube amarilla que envuelve la ciudad, pero en el resto de España, incluida Castilla-La Mancha, nosotros entendemos que no ha habido información. O sea, realmente la situación que se estaba dando en Madrid era la más grave, pero en otras comunidades autónomas se ha estado produciendo superaciones de los límites legales de partículas, sobre todo en el caso de Castilla-La Mancha. El dióxido de nitrógeno solo afectaba a Guadalajara, no al resto de la comunidad autónoma, pero las partículas sí que han afectado a buena parte de Castilla-La Mancha, y sin embargo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pues no ha divulgado información sobre esta circunstancia ni ha adoptado ningún tipo de medida. Y esta es una situación que, ya digo, con la excepción de Madrid, ha sido la norma en el conjunto del Estado, en unos días que hemos tenido pues problemas importantes en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Castilla y León, en Aragón, en Cataluña, y sin embargo pues la información que se ha dado a la población ha sido mínima o ninguna.
Bueno, eso que dice usted es verdad, la Junta no ha hecho ningún comunicado ni siquiera al respecto, pero bueno, está a tiempo, por supuesto, de emitir ese comunicado de recomendaciones ante posibles nuevos casos. Tampoco ningún ayuntamiento ni ninguna diputación, lógicamente entiendo que todo el mundo mirando a lo que hacía Madrid, ¿no? Quizá ha sido ese el problema, ¿no? Que el foco estaba en Madrid y hemos estado más pendientes de eso que de lo que pudiese pasar en Castilla-La Mancha, por ejemplo.
Sí, puede efectivamente que la capacidad de maniobra a la hora de adoptar medidas de
el freno ha sido la Comunidad de Madrid, quiero decir.
De Castilla-La Mancha es pequeña, aunque en algunos casos sí que se podía haber intervenido sobre el tráfico propio urbano o sobre algunas instalaciones industriales que también están aportando o han aportado contaminantes para que se dispararan los niveles de partículas, pero en todo caso la información a la población sí que se puede hacer en cualquier momento que se detecte que hay una situación de riesgo, y desde el martes de la semana pasada esa situación de riesgo hasta este fin de semana ha existido en buena parte de Castilla-La Mancha, y ni las autoridades municipales ni las autonómicas, que son las que tienen estas últimas